El diálogo.
Las ideas.
Las voces.
Expresiones para elegir.
Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un enorme gusto estar nuevamente compartiendo este su programa, Expresiones para Elegir. Gracias por estar en la sintonía de Radio Universidad por el 89.5 FM. Expresiones para Elegir, una producción del Instituto Electoral de Querétaro que pretende ser un espacio de análisis y reflexión sobre el sentido y las implicaciones de vivir en sociedad. Saludo con mucho gusto a mi compañero Sergio Ríos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días tengan todos ustedes. En nuestra emisión número 66 les hablaremos sobre algunas celebraciones de este mes que casi culmina, abril, mes de niños y libros. Los invitamos a que se queden con nosotros. Hoy es miércoles 27 de abril de 2011. Les saludamos esta mañana
Miriam Tirado Ceciliano
y Sergio Ríos Oviedo. Comenzamos.
Para quienes estén pendientes, amigo Sergio, de las conmemoraciones, entenderán por qué hemos titulado a nuestro programa del día de hoy Abril, mes de niños y de libros, ya que con unas semanas de diferencia, ambos temas son motivo de festejo. Además, hemos querido vincularlos con uno de los objetivos principales de nuestra emisión, es decir, coadyuvar a la formación ciudadana.
Desde hace 44 años, cada 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil. La fecha recuerda el nacimiento de Hans Christian Andersen, sin duda uno de los autores más famosos del mundo, conocido incluso entre quienes jamás han leído un libro, pero gracias a historias como El Patito Feo y La Sirenita, creadas por este escritor danés y llevadas al cine y publicadas en los más diversos formatos, su nombre a todos resulta familiar.
La iniciativa para esta efeméride feliz, dedicada a celebrar la vida de un gran escritor y la existencia de libros para niños, surgió de la Organización Internacional para el Libro Juvenil, IBI, por sus siglas en inglés. Este organismo internacional, sin fines de lucro, fue fundado en Zurich, Suiza, en 1953.
Actualmente, cuenta con 72 secciones nacionales, entre ellas está la mexicana. Cada año, desde 1967, cada una de las representaciones nacionales de IBI organiza eventos en centros educativos y recreativos para celebrar este día.
Promover la difusión del libro como un factor de enriquecimiento cultural fue la meta de la Conferencia General de la UNESCO cuando eligió el día 23 de abril como el Día Mundial del Libro.
En el año 1926, en España se instauró, en esta misma fecha, el Día del Libro, ya que coincidía con la muerte de Miguel de Cervantes, Shakespeare y de Garcilaso de la Vega.
Curiosamente, el día 23 de abril también nacieron o murieron otros escritores reconocidos como Maurice Druon, Vladimir Nabokov y Joseph Pla.
Hasta el año de 2008, la UNESCO reportó que a esta celebración se unieron más de 100 países, entre ellos Chile, Ecuador, España, Cuba, Paraguay, Argentina, México, Canadá, Ghana, Noruega, Sudáfrica, India, Malasia, Marruecos y el Reino Unido, por mencionar algunos.
Los países adheridos celebran con lecturas públicas, concursos literarios, exposiciones, poesía, programas de radio y una serie de actividades en las bibliotecas, escuelas, librerías, universidades y centros culturales.
Además, en el marco de esta misma conmemoración, en España se entrega el premio Cervantes, considerado el Nobel de las Letras Españolas.
Finalmente, Aparte, como todo mundo sabe, el próximo 30 de abril, en México, estaremos festejando el Día del Niño.
Esta conmemoración es más antigua que la anterior. Su origen se remonta al año de 1924, cuando la Liga de las Naciones Unidas, precedente de la actual Organización de las Naciones Unidas, ONU, dio a conocer la primera Declaración de los Derechos del Niño.
En esa fecha, se hizo una convocatoria para instaurar un día que celebrara internacionalmente a los niños y niñas.
En México, en ese mismo año de 1924, se señaló el 30 de abril como Día del Niño, siendo el general Álvaro Obregón, presidente de la República, y José Vasconcelos, ministro de Educación Pública.
Posteriormente, en 1954, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución mediante la cual se establecería el Día Universal del Niño, con el fin de promover anualmente un día consagrado a la fraternidad y entendimiento entre los niños y niñas del mundo entero.
Pero no fue sino hasta el 20 de noviembre de 1959 cuando la Asamblea General de la ONU se reunió con la sola idea de reafirmar los derechos universales del niño.
En esa asamblea también se le sugirió a los gobiernos que celebraran este día en la fecha y forma que cada uno de ellos estimase conveniente. En México se celebra el 30 de abril, pero se consideró el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño para conmemorar esta declaración tan importante.
Datos para reflexionar.
La primera declaración respecto al tema de los niños fue redactada en Suiza y posteriormente promulgada por la entonces Asociación Internacional de Protección a la Infancia y aprobada por la Sociedad de las Naciones en el año de 1924, llamada Declaración o Carta de Ginebra.
Para el año de 1953, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, fuera el organismo internacional que oficialmente se encargara de la protección a la infancia, labor que hasta hoy lleva a cabo.
En México, en el año de 1973, se lleva a cabo el primer Congreso Nacional sobre el Régimen Jurídico del Menor.
En el año de 1976, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó a partir de 1979 como el Año Internacional del Niño, con la encomienda de brindar atención al niño en todas sus facetas a nivel mundial.
En 1989, se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño. En la inauguración de este siglo, el saber se deja ver como inabarcable, aunque simuladamente accesible.
En este sentido, evidentemente la educación no puede pensarse solo en términos de mera adquisición de datos, sino que debe estar encaminada hacia la formación de las personas para que estén en posibilidades de actuar con responsabilidad frente a sí mismas y como miembros de la colectividad.
En México se han establecido diversas modalidades de la educación y en forma aún más exacta en lo que la educación cívica se refiere.
Es por ello que se pueden encontrar modelos heterogéneos, diversas metodologías y maneras de llevarlas a cabo.
El común denominador que puede encontrarse entre las fórmulas de educación cívica se ubica en la idea generalizada de respetar y fortalecer la dignidad humana.
Sobre esta base, conviene detenerse en la revisión de algunas consideraciones generales en torno a la democracia y que tienen implicaciones para la educación cívica.
Seguramente se podrá coincidir en que la democracia es un constructo humano que requiere del esfuerzo de cada generación para conservarse y enriquecerse.
Aun y cuando no hay sociedad alguna que goce de democracia perfecta. Sin duda, todas requieren de la educación para comunicar sus aspiraciones democráticas de sus integrantes y para habilitarlos en su consecución y perfeccionamiento.
Consecuentemente, la relación entre democracia y educación es indisoluble porque la sociedad democrática no es innata, debe formarse, cultivarse, porque la democracia es ante todo una cultura que debe robustecerse mediante la educación y la convivencia social.
La tarea social de educar para vivir en democracia es tan complicada como la de pugnar por lograr establecerla como organización jurídica y forma de gobierno.
La educación cívica es una exigencia en sociedades plurales y multiculturales que aspiran a ser democráticas.
La identidad ciudadana, cuando está en la base de identidades culturales heterogéneas, permite suavizar conflictos que puedan surgir entre quienes sustentan distintas ideologías.
El cultivo de las facultades políticas, que emana de una adecuada educación cívica, posibilita la conciliación acción responsable de los intereses en conflicto, por lo que puede hacerse posible el avance de las sociedades en términos de justicia y bienestar.
Esto precisa, desde el punto de vista pedagógico, el establecimiento de un diálogo permanente sobre cuáles son los valores éticos y cuáles los procedimientos e instrumentos pedagógicos que permiten potenciarlos, otorgarles claridad, profundidad y transparencia.
La educación cívica, como formación, involucra el impulso de las capacidades reflexivas de la persona, el fortalecimiento de la autoestima como individuo y como miembro de la colectividad que le brinde la posibilidad de desarrollarse y a la vez le exige participación.
La educación cívica, como formación, implica principalmente lograr la pertenencia consciente y comprometida del individuo con su entorno social y político.
Supone comunicarle las más altas aspiraciones de la sociedad de tal modo que no solo las entienda y comparta, sino que se esfuerce en obtenerlas y enriquecerlas.
En suma, una auténtica educación cívica permite al individuo defender sus aspiraciones individuales y enlazarlas con las necesidades y posibilidades de su entorno social.
La educación cívica, como parte de la educación de la razón y de la voluntad, debe partir de una visión dignificante y optimista de la sociedad y del ser humano.
En consecuencia, es tarea de la educación cívica asegurar que cada generación sea capaz de comprender y mejorar el sentido de la democracia.
Para ello, es indispensable transmitir a las nuevas generaciones, por supuesto desde la infancia, tanto un cuerpo general de conceptos y práctica de valores, así como estimular su capacidad de análisis crítico.
Conviene no olvidar que si bien la escuela reproduce la cultura socialmente vigente, también puede y debe ser impulsora de los cambios que la sociedad requiere.
Aquí se encuentra el reto de la permanencia de la democracia en nuestra sociedad. Las verdaderas batallas por la democracia se librarán en los niveles de la sociedad civil y la cultura.
Y quedará demostrado históricamente que en aquellas sociedades en donde coexistan democracias legítimamente constituidas, pero con instituciones débiles y no democráticas, la democracia será una entelequia y tenderá a desaparecer para dar paso a regímenes autoritarios.
En México, desde hace algunos años, se han iniciado importantes esfuerzos para que la democracia no se quede únicamente en la esfera de lo gubernamental y de lo político.
La sociedad civil comienza a percibir la importancia de asumir su ejercicio ciudadano y de vivir la democracia. Esta ya no se concibe como algo ajeno a la sociedad, su cultura e instituciones, sino que ellas mismas deben ser democráticas también.
Aun y cuando la sociedad ha sido consciente de la necesidad de una instrucción cívica para el fortalecimiento de la nación y de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, durante mucho tiempo no se incorporó una concepción que estableciera la importancia de la relación dialéctica entre individuo y sociedad,
reduciendo con ello la labor a la mera difusión de nociones abstractas, olvidando que la educación cívica es una tarea destinada a formar ciudadanos. En eso estamos, aunque sin duda falta mucho por hacer.
Y con esto, amigos, llegamos al final de este su programa, Expresiones para Elegir, agradeciendo mucho a ustedes por habernos acompañado en una emisión más.
Y no olviden que esperamos sus comentarios, los cuales son muy importantes para el Instituto Electoral de Querétaro. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 101-9800, extensión 1231.
Invitarlos también para que escuchen esta y otras emisiones a través de internet en www.ieq.org.mx. Expresiones para Elegir.
Agradecemos la colaboración de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral y a José Guadalupe Valencia su importante apoyo en los controles técnicos. La edición del programa estuvo a cargo de la Coordinación de Información y Medios del IEQ.
A nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Electoral de Querétaro, les deseamos muy buenos días.
Nosotros nos despedimos en la conducción
Sergio Ríos Oviedo
y Miriam Tirado Ceciliano.
Que tengan un excelente día.
Hasta la próxima.
Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron
Expresiones para elegir,
un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.